Te saluda Domingo Espino en nombre del equipo de la LEF con Samuel Sánchez, José Crespo y aquí en los estudios de Es Radio en Gran Canaria, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenos días.
Hola, buenos días a todos y como es habitual durante estos últimos programas, hacer un recordatorio al Año Internacional de la Química. Hoy con una magnitud física relacionada con la segunda ley, la tercera ley de la termodinámica, la entropía. Bueno, explicado de una forma muy chabacana y muy resumidamente, la entropía está relacionada con el orden. La segunda ley de la termodinámica lo que nos viene a explicar es que la cantidad de entropía o desorden en el universo va en aumento.
Pues ese concepto que vamos también a aplicarlo hoy a un concepto que sería la política y la economía.
Sí, eso está altamente entrópico.
Altamente entrópico y peligroso. Tenemos al otro lado del libro telefónico a José Crespo. José, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos por ahí?
Pues muy bien, entonces ¿estás de acuerdo con esto de la entropía y que los efectos entrópicos de la política en la economía es altamente perjudicial, ¿no? Ese efecto de la corrupción política, ¿cómo puede afectar a la economía de las personas?
Sí, claro, es una forma de entropía, ¿no? Si lo decimos así, es una forma de entropía. Pero hombre, hay que ser optimistas y pensar que una democracia de verdad, que es lo que no tenemos en España por desgracia, podría poner un poco más de antientropía, ¿no?
Y tenemos también al otro lado de nuestro hilo telefónico a Juan Carlos Barba. Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no sé si esta sintonía que hemos puesto es un poco apropiada. ¿Qué te parece?
Pues muy apropiada la sintonía esta, la letra de la canción Escándalo, porque es lo que estamos viviendo en España desde hace ya muchos años, con esta partitocracia que ha asolado la economía del país, y no solo la economía del país, sino incluso las relaciones sociales más básicas.
¿Y de qué manera, porque siempre hablamos, ¿no?, que este sistema partitocrático afecta a todo lo que está pasando a nuestro alrededor en la parte también económica, ¿no? ¿De qué manera, Juan Carlos, podemos explicarle a la gente de qué manera afecta este sistema político negativamente a la economía de la gente?
Pues lo voy a explicar de una forma que puede entender todo el mundo. La partitocracia se caracterizó por fomentar la burbuja inmobiliaria, que es algo que ha vivido todo el mundo muy de cerca. Se dedicaron a pedir dinero al exterior de España, han pedido nada menos que 800.000 millones de euros, los cuales debemos, y los utilizaron pues para fomentar esa inmensa burbuja que hemos vivido, y a la vez para alimentar todas las redes clientelares y de corrupción que crecieron alrededor de ello, sobre todo en especulación del suelo y en dinero negro, sobornos a políticos, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tenemos ahora mismo es esa inmensa deuda que nos ha legado la partitocracia y su corrupción asociada a la burbuja inmobiliaria.
Sí. ¿José?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Juan Carlos, porque es de sentido común, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es la corrupción política? No es algo inevitable, ¿no? No es algo que tengamos que soportar de manera estoica, sino que es algo que se debe a la propia constitución del sistema político. Entonces, ¿quién controla a los políticos en España? Pues ellos mismos. Al no haber una separación de poderes clara, al no haber unos mecanismos democráticos de control que auditen, las actividades, las acciones de los políticos, pues estos hacen lo que les da la gana. Y lo que les da la gana es pactar con la oligarquía económica del país, que realmente quienes les financian, porque hay que ver, ¿no?, que al final del mandato de un político, este suele irse a una empresa privada, ¿no? Y esa empresa privada suele ser impepinablemente aquella que ha sido beneficiaria de sus leyes. Con lo cual, claro, esto es lo que nuestra Constitución consiente, ¿no? Consiente esta colusión de intereses entre la oligarquía política de los partidos políticos, de sus cúpulas, porque lo que tenemos en España no es ni siquiera una partidocracia, es una cupulocracia, donde la jefatura de los partidos políticos tienen poder dictatorial como el que tenía Franco, y entonces, claro, pues estas oligarquías políticas pactan con las oligarquías económicas repartirse el país. y la sociedad civil, pues no pinta nada. La sociedad civil, que debería participar activamente en la economía, en los mercados, pues no puede hacerlo porque está obstaculizada radicalmente por las leyes que los propios políticos ponen a beneficio de los oligarcas. ¿Cómo se rompe esto? ¿Cómo se rompe esta corrupción política? Pues separando de raíz esos tres poderes del Estado, quitando a los partidos políticos del Estado, mandándolos a la sociedad civil, y que sean los afiliados de los partidos políticos los que los financien, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, por supuesto, para acabar con esta corrupción, el cargo político tiene que depender directamente de sus votantes. No puede ser que la gente borregamente esté votando listas cerradas de gente que ni conoce. No. El representante tiene que ser conocido y votado directamente por sus votantes. Yo creo que estas son las dos medidas esenciales, básicas, de cualquier democracia para poner fin a la corrupción política.
Sí, Juan Carlos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Pepe. Los dos problemas gravísimos que tiene nuestro sistema político y que hacen que no se pueda calificar, hablando con propiedad, como una democracia, es que carece de representatividad. Es decir, los representantes políticos que ocupan los cargos no son elegidos directamente por los votantes, sino que son elegidos por los partidos políticos, y los votantes no tienen opción de influir sobre esa elección que hacen los partidos. Entonces los partidos, como es inevitable, eligen los candidatos por y para sus intereses y de la gente que les financia, esta élite financiera, esta élite empresarial que controla indirectamente los partidos políticos. Y por otra parte, lo que ha comentado Pepe de la separación de poderes, el que no exista separación de poderes, el legislativo y el ejecutivo están totalmente unidos, y el judicial, la poca independencia que tenía, pues fue anulada también, hace que no pueda existir ese control de un poder sobre otro y esa limitación de un poder sobre otro. El problema que tenemos es que en el marco constitucional que existe ahora mismo eso es imposible. Entonces requeriría efectivamente cambiar la Constitución, pero no cambiarla, sino redactar una nueva, porque esta resultaría ya totalmente inútil. Es decir, abrir un periodo de libertad constituyente en España. Un periodo de libertad constituyente consiste en que se elijan unos representantes con un método auténticamente representativo, y que estos representantes elaboren una constitución realmente democrática.
Pero eso plantea que ese es un problema, y es que el que ostenta el poder va a renunciar a este sistema que le privilegia tanto.
No, efectivamente no puede renunciar, eso tiene que ser mediante presión de la calle. Lo que hemos visto durante estos dos últimos meses con las manifestaciones de los indignados, que aunque tienen el problema de que no saben muy bien lo que quieren, pero ni tienen unos objetivos claros, pero efectivamente es una manifestación de ese malestar que tiene la sociedad civil ante la absoluta inoperancia y el absoluto desgobierno de estos partidos políticos, que lejos de pensar en la gente, no piensan más que en conservar sus privilegios. Entonces, es un movimiento sumamente interesante, porque en caso de que llegue a canalizarse correctamente, sí que podría desembocar en un proceso de este tipo que comentamos.
Lo importante de este movimiento, digamos, es que lo que tú dices, es que por fin la gente, de alguna manera, se ha movilizado, ha salido, ha empezado a huir, ¿no? Que es una sociedad que ha estado totalmente muy parada, ¿no? Y muy desarticulada en ese sentido. Bueno, tenemos aquí en los estudios también a Juan Alberto Crespo, que también va a intervenir.
Hola a todos. Bueno, para continuar con esta tertulia, este coloquio entre nosotros, podríamos introducir un tema actual como es el escándalo de lo que ha ocurrido en las GAE y relacionarlo con los movimientos que se están produciendo en la cúpula allá arriba del poder socialista. No sé si existe alguna relación entre la toma de poder de Rubalcaba y todos estos casos de escandalosos, ¿no? De abuso del poder. Bueno, de denuncia de este abuso del poder.
El tema de la Sociedad General de Autores, ¿no? De España, ¿no?
Sí, sí.
Es un ejemplo clarísimo, ¿no? De lo que un poder público es capaz de hacer contra todo un país. Porque es que es una vergüenza, ¿no? No somos ni un país bananero, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que cuatro amiguetes, ¿no?, pongan un impuesto nacional que todo el mundo se vea forzado a pagar y se lo repartan entre ellos? O sea, ¿qué control ejerce el Ministerio de Cultura sobre la Sociedad General de Autores? ¿Cómo se puede permitir en un país europeo, ¿no?, que cuatro amiguetes pongan de rodillas a todo un país, ¿no?, y roben ese dinero? 400 millones de euros por lo bajo, ¿no? O sea, ¿qué clase de control político hay en España? Es que la gente no se da cuenta de esto. No hay ningún control. Ese es el problema. No hay ningún control. Hacen lo que les da la gana.
Por sí es injusto ese canon que...
Cogen el poder y una vez están en el poder, usan todos los poderes y los medios del Estado para sus intereses personales y partidistas. Y no hay manera de... Y el pueblo arrodillado, o sea... Ni siquiera hay libertad en su expresión más mínima, que es la libertad política, ¿no? La libertad colectiva de que el pueblo se vea implicado en iniciativas legislativas. No podemos entrar en el Parlamento. El Parlamento está cerrado a cal y canto. No se puede hacer nada. Usted recoja 100.000 firmas, lo que usted quiera. Al final depende que esa iniciativa legislativa por referéndum o por recogida de firmas, que esa iniciativa legislativa se vea aprobada, depende de la arbitrariedad de una concesión de gracia por parte de los parlamentarios. Pero es que los parlamentarios están controlados por sus jefes de los partidos, con lo cual estos les van a decir que no, y ellos van a votar que no. Es decir, estamos con menos representatividad aún que durante el tardofranquismo, lo que ya es de juzgado de guardia, ¿no? Porque durante el tardofranquismo había más representatividad, y esto es reconocido por amigos excomunistas, había más representatividad en sus órganos, que más influencia del pueblo sobre el poder de lo que existe ahora con esta partidocracia, lo cual es escandaloso. O sea, es algo que poca gente sabe, pero es que es escandaloso, ¿no? Los partidos políticos y sus cúpulas están totalmente blindados y protegidos por la Constitución contra cualquier movimiento o iniciativa popular al respecto. Y con esto es con lo que hay que terminar. ¿Cómo se acaba con esto? Pues como muy bien estaba diciendo Juan Carlos, hay que abrir necesariamente un periodo de libertad constituyente, donde se discuta por parte del pueblo abiertamente, sin miedo, qué Estado queremos y qué forma de gobierno queremos y cómo queremos controlar a ese poder que nos ha conducido. Y Juan Carlos puede dar cifras económicas al respecto, y espero que las dé ahora, cómo esa partidocracia nos ha conducido a la ruina económica del país. Y no solamente eso, es que el que va a entrar ahora, Rajoy, va a hacer lo mismo. Y lo mismo es ponerse a las órdenes de Berlín, de Washington y de París, porque nuestra soberanía nacional desde mayo de este año está perdida a través de Zapatero, de esa rendición, ¿no? O sea que ni siquiera podemos controlar domésticamente a nuestros políticos, pero es que ya ni siquiera tenemos soberanía nacional para decidir sobre nuestro propio futuro como país. Y con esto hay que terminar, o sea, no se puede continuar así.
Sí, Juan Carlos, vamos con esas cifras, digamos, de esta hecatombe económica.
Sí, lo que ha ocasionado esta pérdida de soberanía, que está simplemente en sus principios, porque va a ser mucho mayor de ahora en adelante, a menos que la población se rebele contra esto, es fundamentalmente la deuda que comentaba antes. Esa deuda que España no tenía, esa deuda exterior que tiene que pagar, que no es capaz de pagar, y que es la que provoca la pérdida de soberanía, como les ha pasado durante tantos años a los países del tercer mundo. Es decir, nos han colocado en una situación tercermundista esta partitocracia. Nos ha colocado pues a los pies de nuestros acreedores. Pero nosotros somos todavía un país soberano, si somos capaces de ganar esa soberanía como pueblo, y deberíamos, una vez que lo hagamos, pues negociar con nuestros acreedores para que esta deuda no suponga pues el sacrificio del pueblo, que es lo que pretende la partitocracia. La partitocracia ahora mismo está abandonando a los más débiles para protegerse a ellos mismos y a sus amigos. Eso es lo que están haciendo. Como cifra, por ejemplo, solo en los seis primeros meses del año, 290.000 personas se han quedado sin ningún tipo de subvención ni subsidio, padres de familia, familias que se quedan sin absolutamente ningún ingreso. Mientras hacen eso, nos enteramos pues de lo que ha dicho antes, de lo que han dicho antes Pepe y José Alberto, de que han robado 400 millones de euros en la SGAE, y aquí no pasa nada. O sea, es algo absolutamente escandaloso. Tenemos más de 32.000 millones de euros en competencias duplicadas, que eso supone aproximadamente la tercera parte del déficit público español, que simplemente lo gastan las administraciones públicas que han surgido de estos partidos políticos en hacer lo mismo dos veces y tres veces. El 80% de estas competencias duplicadas son de las comunidades autónomas y el 20% de los ayuntamientos, todo en recursos absolutamente dilapidados, mientras millones de personas se están quedando sin nada. Han creado una serie de empresas públicas que son realmente agencias de colocación de amigos y auténticas redes clientelares que tienen una deuda de casi 50.000 millones de euros. Y la mitad de esa deuda se ha adquirido desde que empezó la crisis hace 3 años. Aproximadamente 2/3 partes de esas empresas públicas son de la Administración Central. Fundamentalmente la culpa ahí es de Renfe y de Aena, que eso viene de la época anterior. Pero también tenemos el problema de las empresas públicas que se han creado en las comunidades autónomas, que son 18.000 millones de euros de deuda, que es, como comentaba, auténticas agencias de colocación de gente afectada a los partidos. Hasta aquí las cifras que puedo dar y decir que el tema de la deuda no solo no está mejorando, sino que seguimos endeudándonos a un ritmo de unos 70.000 millones de euros cada año.
Sí, porque,
sumando a la cifra que he dado antes.
Porque es que tampoco se ve que haya muchos cambios políticos, ¿no? Incluso estamos escuchando y leyendo noticias que hablan de aumentos de sueldo en algunos ayuntamientos y dislates parecidos.
Sí, sí, así es. Y eso es la punta del iceberg, lo que sale al público. Y también un tema absolutamente escandaloso es cómo se está trasladando la deuda privada, deuda de sobre todo de bancos y de grandes empresas, se está trasladando desde el sector privado hasta el sector público. Es decir, en lugar de dejar quebrar a esas grandes entidades financieras o a esas grandes empresas, el Estado las está protegiendo porque son realmente quienes les han puesto ahí a ellos. Y están asumiendo esa deuda y nos están haciendo a toda la población española responsable de esa deuda que realmente no es nuestra y que deberían, en lugar de hacer quebrar a esas empresas. Eso también es absolutamente escandaloso y está en su inicio, y como no lo pare la población española, nos va a arruinar totalmente a todos para varias generaciones.
Sí, José, la verdad que son cifras auténticamente espeluznantes, ¿no?
Sí, sí, y yo creo que, o sea, Juan Carlos apunta bien a una intencionalidad política que es criminal contra el país, porque de lo que están hablando aquí es de que, como en Argentina, el pueblo se haga cargo de una deuda odiosa contraída por sus gobernantes, de cierta manera, ¿no? Y por sus bancos privados y por su banca pública, porque hay que recordar que el 50% del sistema financiero español es banca pública, ¿no?
Destrozada totalmente.
Pseudopública, porque está controlada otra vez más por los partidos, por los sindicatos, que es gente que no ha sido elegida por nadie más que por las cúpulas de sus partidos, ¿no? Bueno, pero claro, ¿cuál es la intencionalidad política de fondo? Es, por supuesto, evitar que en España haya una solución a la islandesa, ¿no? Eso a la politocracia le tiene terror, ¿no? O sea, le tiene terror porque eso es la iniciativa política, lo que va a venir después para cambiar esto, ¿no? La iniciativa política constitucional, como ha pasado en Islandia. O sea, la declaración de deuda odiosa por parte de sus gobernantes y sus bancos privados ha conducido a una constitución nueva, les ha quitado poder, ¿no? Y esto es lo que en España, por supuesto, los partidos no quieren permitir, no quieren saber de esto, ¿no? Ellos quieren seguir, como dice Juan Carlos, la línea que nos conduce, que nos lleva a Grecia. O sea, la línea que seguimos ahora es la que nos lleva a Grecia, porque, fijaos bien, Islandia decían que, bueno, que no iba a conseguir más crédito en su vida, ¿no? Porque, claro, lo que habían hecho era totalmente contra los mercados. Bueno, pues Islandia ahora mismo está creciendo. Islandia ahora mismo está creciendo económicamente. Islandia ahora mismo está recibiendo créditos, inversiones extranjeras, directamente en su economía productiva. ¿Y qué está pasando con Grecia? Fijaos lo que está pasando, ¿no? Grecia, que sigue los dictados del FMI, Grecia, que sigue los dictados de la Unión Europea, está en un periodo de casi guerra civil. Ahí no crece nada. Está siendo un país despedazado, destrozado, ¿eh? Por el negocio lucrativo de los bancos privados, que quieren que les paguen sus inversiones multiplicadas por 5 o por 6, ¿no? Y esto es lo que pretenden hacer con España, el señor Rajoy, el señor Zapatero y quien venga, ¿no? Porque al final lo que se trata no es una discusión ideológica, ¿no? Ahí tenéis, en Extremadura, Izquierda Unida ha votado la investidura del tío del PP. O sea, ¿qué ideología? O sea, ¿cómo nos pueden justificar los partidos políticos su existencia por bases ideológicas cuando hay pactos contra su propia ideología, cuando ellos son los primeros, ¿no?, ir contra su propia ideología. Creo que hay una colusión de intereses en contra del pueblo y en beneficio de esta casta política, ¿no? Y contra eso es lo que se están defendiendo. Y ahora esto del 15M y del DRAI y estas iniciativas populares les asusta, les ha conducido a un pánico horrible, tremendo. Y Rubalcaba trata un poco con lo de la Sociedad General de Autores, porque no hay que ser, vamos, hay que ser bobos, ¿no?, para pensar que eso ha sido un producto independiente de la policía, ¿no? Ahí hay detrás una mano, ¿no? Y es la mano del Ministerio del Interior, que le interesa, pues, un poco empezar con la campaña electoral, ¿eh?, con la base de, oye, yo no soy como Zapatero, yo estoy de parte del pueblo que se queja de la Sociedad General de Autores. Pues esto tan burda, ¿no?, tan evidente la maniobra que no puedo... Bueno, en esto están estos, ¿no? Están en dividir al pueblo, en engañarlo y en conducirlo hacia el matadero, que yo creo, porque no porque ellos quieran, ¿no?, sino porque no quieren dejar ni si una milésima parte de su poder, no quieren, no son renuentes a cualquier reforma, son renuentes a abrir un proceso de reforma porque el poder que tienen es absoluto, y el que tiene un poder absoluto no lo deja.
Sí, Juan Carlos, y entonces, bueno, ¿qué medida podemos tomar desde la gente de la calle? Estamos hablando de este movimiento del 15M, ¿qué otras cosas podemos hacer o se te ocurren, no sé, alguna propuesta?
Lo primero quería puntualizar un pequeño detalle que de lo que ha dicho Pepe, que es que las cajas de ahorro, que son la mitad del sistema financiero, realmente no son, aunque estén controladas por los partidos políticos, fundamentalmente por los partidos, no todas, porque también hay otras que no están controladas por los partidos, son realmente entidades privadas, o sea que tampoco tiene por qué responder el Estado español de la deuda contraída por las cajas. Pero bueno, lo que me comentabas antes, las acciones que puede hacer el pueblo tienen que ir en esta dirección, pero tienen que ir en la dirección de los indignados, pero tienen que ir mejor coordinadas, lógicamente. Porque dentro del movimiento de los indignados se percibe, eso lo ve todo el mundo, que hay una total descoordinación y una falta de capacidad de decisión muy grande. Entonces, eso hay que intentar superarlo, hay que insistir, hay que manifestarse. Hay que estar en las puertas del Congreso, hay que ir detrás de los políticos para hacerles ver lo que están haciendo es, o sea, no se puede consentir. Y, en fin, es que realmente el pueblo tiene pocas más opciones aparte de eso, porque tienen que ser, en eso está de acuerdo todo el mundo que está participando en estos movimientos, tienen que ser acciones pacíficas. Entonces, dentro de las acciones pacíficas, todo lo que puede hacer el pueblo es eso, pero yo estoy convencido de que si se hace con el suficiente número de gente y con la suficiente insistencia, se acabará, según se vaya deteriorando la situación económica, se acabará consiguiendo lo que la libertad política, que es lo que buscamos. Fundamentalmente es eso lo que yo recomiendo a la gente, que participe y que vaya con esta gente, que son realmente los que están de su lado y no los políticos.
Y que, si bien es cierto que este movimiento es muy heterogéneo, ¿no?, muy formado, ¿no?, por muchas personas muy distintas, ideologías y tal, pero si queremos de alguna manera participar o influir en ese movimiento, hay que estar allí, ¿no?, de alguna manera participando nosotros también en que usamos ese movimiento, ¿no?
Eso es, porque nosotros ahora mismo hay una predominancia, eso lo ve todo el mundo, hay una predominancia de la gente de la izquierda en estos movimientos, que es la gente que más se mueve, porque siempre ha sido así. Pero, claro, el que ese movimiento se oriente para abarcar a la gran mayoría de la población española, que es moderada, es de tendencia moderada, digamos que estaría si la colocamos ideológicamente, estaría en una posición de centro-izquierda, la inmensa mayoría de la población española, pero tiene que participar para poder influir sobre ese movimiento, tú lo has dicho, sí.
Y esto es lo realmente novedoso, y es que esta sociedad civil que hemos, en distintos programas a lo largo de distintas temporadas aquí en el ALEF, hemos denunciado de alguna manera, ¿no?, que esta sociedad ha estado muy desarticulada, y bueno, a ver si de esta manera... los primeros pasos siempre son un poco, a lo mejor, torpes, delavazados, ¿no? Pero bueno, estamos aprendiendo a caminar, ¿no?
Sí, así es. Yo conozco a varias de las personas que estuvieron en el principio del movimiento y la verdad es que ellos mismos se quedaron sumamente sorprendidos de la dimensión que tomó esto a partir del 15 de mayo. Ellos ni mucho menos lo esperaban. Eran varios de ellos son amigos míos y se quedaron pues asombrados de lo que pasó, y por supuesto esto se les ha ido totalmente de las manos y ha tomado vida propia.
Sí, José.
Sí, bueno, siguiendo con esta línea de qué se puede hacer, pues yo creo, claro, sí, Juan Carlos tiene razón lo que está diciendo, ¿no? Lo malo del movimiento, de los movimientos que hay ahora, es la diversidad de objetivos que tienen, de metas que tienen, ¿no? Hay falta de organización, quizás. Yo creo que lo importante en este caso, antes que esto, es la expresión de libertad colectiva que está viviendo España, ¿no? Esto nunca había pasado antes. Bueno, quizás durante la transición, antes de la transición, pues sí, pero claro, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque la libertad colectiva, que es la expresión básica de legitimidad de un sistema, ¿no? Esta libertad colectiva es lo que le da legitimidad. Esta puede ser reconducida de nuevo por elementos bastardos, ¿no? Como lo fue la transición por los partidos políticos que pactaron con los franquistas, lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces hay que evitar esto, ¿no? O sea, hay que evitar caer otra vez en las redes de los partidos políticos que te prometan cosas y que hagan un sistema a su medida, a la medida de sus intereses, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues yo creo que hay que ir a por una revolución pacífica, ¿no? Una revolución pacífica, con un objetivo claro, ¿no? Que es un periodo de apertura de libertad constituyente, es decir, de hacer una constitución nueva, ¿no? Porque la que está ahora no funciona. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se llega a ese punto? Pues mientras la gente siga votando al sistema, a través de los partidos políticos, el sistema va a continuar, porque lo están en cierta manera legitimando. Cada vez que hay un 70% de gente del electorado que vota eso, les está diciendo, adelante con vuestra corrupción, adelante, seguid haciendo lo que queráis, ¿no? Con nosotros. Entonces hay que terminar con eso. ¿Cómo se acaba con eso? Con una abstención. Yo creo, y en esto sigo la teoría de Antonio García Trevijano, yo creo que una abstención superior al 60%+ sería suficiente para poner en entredicho al sistema. Pero mientras no se llegue a esa abstención, a ese nivel de abstención, pues no hay nada que hacer, porque claro, si protestamos en la calle, pero después votamos a los mismos contra los que protestamos, aquí hay una contradicción clara, ¿no? O sea, no se puede votar contra los mismos contra los que protestamos, porque esto es un cachondeo, ¿no? Nadie se cree que esto vaya en serio. Hay que ir a por más, hay que ir a por una revolución pacífica y a por una abstención en masa. Si no se hace esto, todo esto del 15M y del DRAI yo creo que desaparecerá. Como decía aquel, ¿no? En aquella película desaparecerá como lágrimas en la lluvia, ¿no?
Bueno, quizá a lo mejor no sea este el movimiento que vaya a fructificar, pero pienso que sí puede ser un embrión, ¿no? De lo que a lo mejor está por venir, que seguramente tiene que ser mucho mayor y con mayor fuerza y mejor centralizado, quizás, ¿no, Juan Carlos?
Eso no hay duda, porque todo indica que la situación económica se va a seguir deteriorando, la gente cada vez va a estar más enfadada, cada vez va a estar más desesperanzada y cada vez va a buscar una salida por esta vía como se ha visto. Entonces esto no va a hacer sino crecer. Lo importante es lo que ha dicho Pepe, que esto se canalice en la dirección correcta para que no volvamos a caer otra vez en lo mismo, es decir, que al pueblo le vuelvan a engañar y vuelva a votar el pueblo una constitución que le deje sin libertad política otra vez, es decir, que deje la política en manos de los partidos, que es lo que no se puede consentir. O sea, la política tiene que ser patrimonio del ciudadano, del votante, y si una constitución no consagra eso, pues entonces estamos totalmente perdidos. La representatividad es fundamental, o sea, esa tiene que ser de los ciudadanos, no puede ser de los partidos. Y luego ese medio que ha dicho Pepe de la abstención, yo también lo veo muy apropiado para deslegitimar al régimen partitocrático,
De alguna manera no podemos, lo que estamos, digamos, en esta vertiente, no podemos participar, ¿no? De alguna manera hacernos de alguna manera cómplice, ¿no? Porque tal como está el sistema, el voto es casi, bueno, un cheque en blanco. Durante toda la legislatura el ciudadano tiene ningún medio que pueda articular para poder modificar el curso de las decisiones políticas que se van tomando, ¿no?
No puedo hacer absolutamente nada. O sea, ahora mismo, o sea, un régimen auténticamente democrático, un representante elegido en un distrito podría ser reprobado en caso de no cumplir con su programa político, Eso se le puede, su propio distrito, los electores de su distrito le podrían censurar a él individualmente. Y esto es inimaginable con el sistema actual, lógicamente. En eso consiste la democracia. Realmente es que la mayor parte de los ciudadanos desconocen lo que es auténtica democracia, pues porque no hemos tenido ocasión de vivirla nunca. O sea, la auténtica democracia se da en muy pocos lugares del mundo. Se da fundamentalmente en Europa, en Suiza, no se da en ningún otro lado. En Francia se da solo parcialmente. O en Inglaterra, en los otros países, tienen regímenes partitocráticos muy similares al nuestro. Pero efectivamente lo que hay que decirle a la gente es que existe otra cosa, que el pueblo puede recobrar esa libertad política y ganarla, y ahí es donde tenemos que ir para evitar que caer otra vez en este desastre en el que estamos, y que empeore este desastre en el que estamos y del que no va a ser nada fácil salir.
Sí, José, de alguna manera hemos sido como ciudadanos un poco irresponsables, en el sentido que hemos pensado que la democracia consiste en simplemente depositar, ¿no?, una papeleta cada 4 años y no ejercer de manera real y efectiva el control sobre los que gobiernan, que al fin y al cabo gobiernan también nuestras vidas y toman decisiones que nos afectan.
Sí, claro. Es lo que hay que cambiar, lo que está diciendo Juan Carlos ahora. Es el ABC de la democracia, ¿no? El ABC de la democracia, que además es conocido desde el siglo XVIII. Ahora, Alfonso Guerra dijo aquello, no sé si os acordáis, de Montesquieu ha muerto, ¿no? Hemos matado a Montesquieu. Es decir, los mismos políticos saben lo que es una democracia, saben que la democracia consiste en separación de poderes y representatividad, pero claro, hombre, como tienen el poder absoluto, pues lógicamente a ver quién va. Esto es como uno que se cercena a sí mismo, ¿no?, para dárselo al pueblo. De ellos no va a partir esa iniciativa, no va a partir de ellos. Los políticos de esta partidocracia lo que van a hacer es ofrecer caramelos envenenados, como las listas abiertas. Hay que tener cuidado con eso, las listas abiertas, porque eso es lo mismo que las listas cerradas. En los países donde se ha aprobado, como en Italia, al final es lo mismo, prácticamente es lo mismo, y las listas son siempre confeccionadas. No hay que olvidarse de esto. Las listas, sean cerradas o abiertas, son siempre hechas ¿por quiénes? Por los jefes de esos partidos, ¿no? Entonces es seguir dándoles poder a ellos. No, lo que hay que hacer es darle poder al diputado, que a su vez depende de los votantes de su distrito, y puede ser, como decía Juan Carlos ahora muy bien, puede ser revocado cuando esos votantes quieran. Puede ser revocado de su cargo cuando no cumpla con su programa, y cuando esos votantes quieran hacerlo. Eso es una cosa que en España es increíble, ¿no? O sea, que se diga esto, la gente no asocia eso con democracia, ¿no? En Suiza hay algo así, ¿no? Hay, a nivel de los cantones, por ejemplo, en muchos cantones hay una cosa que se llama, bueno, el Landesgemeinde, ¿no?, donde el propio pueblo, en la plaza del pueblo, hacen iniciativas legislativas y eligen a un representante y lo reprueban, ¿no? Y eso yo creo que es una de las causas por las que Suiza es un país tan próspero, porque el pueblo, la sociedad civil, participa de la política y de la economía, ¿no? Mientras que en España es una camarilla de 4 tíos, ¿no?, que se reúnen en conspiración, porque es una conspiración, porque son ocultos, ¿no? Es oculto al control público, y entre ellos pactan todo. Pactan leyes, pactan sentencias, pactan distribuirse el mercado entre los 4 que yo creo que todos los oyentes conocen, y al pueblo no se le deja nada más que ser un esclavo, ¿no? Ser un esclavo, un sujeto pasivo que paga impuestos, que obedece, pero que no tiene ninguna contraprestación más que votar en una farsa cada 4 años, porque es una farsa, porque votar listas cerradas y bloqueadas es un insulto contra la democracia y contra la inteligencia del pueblo, ¿no? Y con esto yo creo que lo hemos repetido un par de veces, pero bueno, se repite más. Hay que acabar con esto, hay que ser valientes e ir hacia adelante. Hay que ir hacia adelante, porque si no vamos a ser esclavos. Y lo fundamental, incluso hasta para el ser humano más, menor que haya, lo fundamental, lo que define a un ser humano es la libertad. Y si no tenemos libertad, somos menos que animales, somos cosas, ¿no? Entonces hay que ir a por esa libertad. No hay que tener miedo, no hay que ser seducido por los cantos de sirena de la partitocracia. Hay que conquistar nuestra propia libertad, y eso se hace, pues como está haciendo el 15M, como está haciendo el DRAI. A la calle todos, a que el poder vea que esa libertad colectiva tiene que canalizarse en un periodo de libertad constituyente. Queremos que la libertad política sea nuestra, ¿no? Sea nuestra, que tengamos la capacidad de elegir y de poner a nuestros gobernantes y de participar en la sociedad política del país. Y si no es así, pues vamos a seguir, ¿no?, como decía Juan Carlos, vamos a ir a la ruina económica total durante varias generaciones. Y eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar.
Pues muy bien, con esa reflexión, yo creo que es un buen punto final para este debate, esta tertulia de alguna manera que hemos tenido, esta entrevista con Juan Carlos Barba. Juan Carlos, muchas gracias por estar en el Aleph una vez más.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y José Crespo.
Pues muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, y por compartir el tiempo con vosotros y con el gran Juan Carlos Barba, ¿no?
Por supuesto que sí. Y nada, ya sabes que esta es tu casa también y cuando quieras, ¿no? Te escuchamos la próxima semana con nuevas noticias.
Muy bien, vale. Gracias, ¿eh?